Bueno, pues seguimos en Suelta la Olla. Vamos con retraso, pero seguimos en estos contenidos de hoy lunes 23 de marzo. Y es que tal y como os adelantábamos en el sumario, pues bueno, nos vamos a acercar a la situación, nos vamos a acercar nuevamente a la situación que estamos viviendo. Pero bueno, pues en este caso queríamos hacerlo, pues bueno, esbozando, imaginando escenarios resquicios de esperanza, bueno, pues dinámicas que puedan surgir de esta situación, dinámicas transformadoras o bueno, dinámicas que puedan ir en esa línea, ¿no? Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Hernández Zubizarreta, parte de OMAL, del Observatorio Multinacionales en América Latina. Kaixo, Juan.
Egunon. Hola, egunon.
Y a Yayo Herrero, antropóloga, y activista ecofeminista. Bueno, pues ambos. Kaixo, Yayo, a ver.
¿Sí?
Hola, buenas.
Hola.
Bueno, pues una presentación escueta para ambos, podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, pues por acortar un poco, os presentamos así. No sé si os parece bien o queréis añadir algo más.
No, me parece estupendo.
Bueno, pues pues como decíamos, nos queríamos acercar a esas dinámicas interesantes que puedan surgir de esta situación y que puedan permanecer en el tiempo, pero antes de llegar ahí, pues bueno, os pediría un poco que nos acercarais al análisis que hacéis de la situación, a la gestión que se está llevando a cabo de esta situación de emergencia, las consecuencias que está teniendo, que puede tener. Bueno, pues no sé quién quiere empezar, Yayo o Juan.
Pues tira tú, Juan, ¿qué tal estás, por cierto?
Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien.
Muy bien también, ¿todos bien?
Sí, todos estupendo.
Vale, me alegro.
Bueno, pues ¿qué lectura hacéis o qué lecturas encontrabais en torno a la situación actual?
Bueno, pues igual empiezo yo. La sensación que tengo es que el coronavirus, dicho así muy rápido, cae en terreno abonado. Llevamos tiempo caracterizando ya la situación actual como la de una crisis civilizatoria profunda, que eso lo que quiere decir es que es una crisis con perfil propio, ¿no? No es una mera suma de otras crisis, sino que es una lógica de dominación muy fuerte, ¿no? Donde el modelo de reproducción del capitalismo está en crisis, donde hay un sistema financiarizado muy que fagocita todo, no crea nada, no produce nada, pero rompe la relación económica, que tenemos una crisis de los ecosistemas, una crisis de las energías fósiles, de derechos humanos, de cuidados, que todo ello construye una crisis general global, ¿no? Donde yo creo que el coronavirus de alguna manera ha sido un disparador más, pero que es una crisis que además no se arregla solo, por ejemplo, con una mera redistribución, que sin duda amortigua, ¿no? Es un elemento, yo creo que mucho, mucho más profundo, donde los elementos imprescindibles para mantener la vida cotidiana, esta crisis los está rompiendo, ¿no? Entonces, quizá esta es la primera cuestión. No es novedosa, de alguna manera, pero cae en terreno abonado.
Sí, yo un poco coincidiendo con lo que señala Juan, añadir, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea, que en este marco de crisis, claro, la crisis del coronavirus recae, en el caso además del Estado español, pues sobre una situación previa de precariedad. Uh-huh. Es decir, que la mal llamada recuperación económica de la crisis de 2008 se ha producido precisamente con una fragilización del derecho del trabajo, con una precarización y dificultades en el acceso a la vivienda. Es decir, que este detonante, que es el coronavirus y que forma parte de todo ese marco, lo que pone también de manifiesto es que que cae sobre una situación previa complicada y que es muy importante pensar cómo afrontarla, en el sentido de que cuando haya pasado lo que es la pura emergencia sanitaria, es decir, vamos a tener que seguir afrontando situaciones complejas de crisis que se van a seguir produciendo y que por tanto requieren de la generación de digamos, de resiliencia y de otra forma de abordarlas para poder proteger a las mayorías, ¿no?
Bueno, y ante estas cuestiones, ¿no? Que bueno, también dejan pues las miserias o las características del neoliberalismo, ¿no? Así a vista. Bueno, ¿qué escenarios se nos abren? O también, bueno, hay consecuencias positivas que de todo ello.
El escenario va a ser un escenario de confrontación desde abajo contra los de arriba, ¿no? Porque aunque se está diciendo, yo creo que es así, ¿no?, que no vamos a volver a la normalidad, yo creo que las élites y los gobiernos neoliberales nos van a querer hacer volver a la normalidad. Y yo creo que, aunque va a ser difícil, porque esta crisis lo que hace también es tocar mucho los valores de mercantilización de la vida, ¿no?, de lo privado frente a lo colectivo, porque estamos viendo que el coronavirus sí fundamentalmente está sacando a la luz que lo público, lo colectivo, ¿no?, el servicio público es imprescindible. Pero me temo que la disputa va a ser en como se dice ahora, ¿no?, un poco en el relato y en la práctica real. Es decir, de alguna manera el discurso dominante va a volver a decirnos, bueno, el culpable de lo que ha ocurrido es un hecho neutral, objetivo, es un virus y por lo tanto rememos todos juntos y juntas para poder salir de aquí, y esto requiere apretarse el cinturón. Yo creo que esto en el relato es donde vamos a tener que disputarlo, que no es así, ¿no?, que lo que ocurre es que hay unas élites, una lógica neoliberal profundamente destructora, ¿no?, que se aprovecha de la crisis civilizatoria, y ahí es donde de alguna manera la disputa por este relato va a producirse. Por otro lado, también lo que estamos viendo, ¿no?, incluso en el momento actual de cómo se está gestionando la crisis del coronavirus, aunque hay algunos elementos positivos, que, bueno, esto ya yo además he escrito sobre ello, ¿no?, y lo tiene muy claro, de cómo, hasta dónde, ¿no?, las élites y los sectores dominantes son capaces de sostener, por ejemplo, los CIEs, ¿no?, centros de internamiento de personas que no han cometido ningún delito, pero claro, con este momento de la crisis son liberados porque no pueden ser expulsados a ningún lugar, ¿no? Yo creo que es la expresión, que por un lado es positiva, pero es la expresión del drama, ¿no? Y por otro, yo creo que en la gestión, a mí me parece muy importante dejar muy claro que hay sectores, gentes, personas con nombres y apellidos que están sufriendo un golpe muy fuerte incluso en la gestión del coronavirus, ¿no? Podríamos hablar de las gentes que están en las cárceles, de las empleadas de hogar internas, ¿no?, que tienen una desprotección absoluta, ¿no?, de los migrantes que se encuentran en situaciones muy, muy complicadas, y que incluso los propios trabajadores de los servicios esenciales, ayer yo veía en la televisión, ¿no?, a una mujer transportista que hablaba de una dejadez, se les ha dejado fuera, incluso los trabajadores en las relaciones laborales, aquí en nuestra tierra, ¿no?, se les está haciendo ir a trabajar, yo creo que aún a riesgo de su propia salud. Por lo tanto, aunque se pueden producir algunos elementos positivos, hay realmente una situación complicada por sectores que están sufriendo especialmente el daño, ¿no? Incluso la solidaridad, que yo creo que es muy importante, y a mí me parece que la reacción mayoritaria es muy importante, de eso hablaremos luego, cómo darle impulso a esa capacidad que hemos tenido, ¿no?, o que ha tenido la gente, de aceptar el confinamiento, ¿no?, con todo lo que ello implica. Pues yo creo que es un acto importante porque no es solo para proteger su salud, sino también para no contagiar a otros. Y eso es un acto de solidaridad muy importante. Ahora, es verdad, ¿no?, que tenemos que tener muy claro que el salir a los balcones es un acto muy importante de cohesión, a ver si luego somos capaces de darle fuerza. Y también tenemos que ser conscientes que hay balcones muy diferentes. Hay gente sin balcones, hay gente sin casas, hay balcones más grandes y más pequeños. Y ahí tendremos que hacer que, digamos, ese impulso también seamos conscientes, ¿no?, de en qué situación nos encontramos cada una de nosotras.
Y yo, bueno, también apuntando un poco en la misma línea, o sea, yo creo que esa disputa efectivamente, bueno, se lleva produciendo desde hace mucho tiempo y se va a seguir produciendo, y cabe esperar que después, cuando haya pasado todo esto, se intenten plantear como medidas inevitables, casi como si fueran una ley natural, pues toda esta dinámica de políticas de austeridad, de hipermercantilización, de apretarse el cinturón, que hemos visto en crisis anteriores, ¿no? Como si la consecuencia inevitable del virus fuera básicamente la causa, a ver si soy capaz de explicarme, la causa que está detrás de todo lo que estamos viviendo. Es decir, que más que plantearla como causa estructural de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, se intentará plantear como una consecuencia indeseable pero inevitable, tipo ley universal, ¿no?, para poder afrontar un poco pues lo que ha venido caído del cielo, en este caso como pudiera ser el virus, ¿no? Yo creo que a eso tenemos que estar muy atentas. Yo creo que efectivamente lo que sí se está produciendo, o yo por lo menos creo que también lo podemos ver así, luego ya veremos a ver qué somos capaces de hacer con ello cuando todo esto vaya cambiando y también en el mientras tanto, es decir, que pues en una sociedad, por ejemplo, que parecía totalmente adormilada con respecto a la importancia de los servicios públicos, es decir, que se los ha ido dejando arrebatar con cierta pasividad durante los últimos años, más allá del ciclo de movilizaciones que vino alrededor del 15M, ¿no?, y otras movilizaciones similares, pero de repente como que la importancia de los servicios públicos, en concreto de la sanidad, pero también pues de los servicios que atienden a personas mayores en las casas y demás, saltan, digamos, con una fuerza importante, ¿no? Y se está produciendo como reflexiones, creo yo, que interesantes, interesantes por lo, no por lo elaboradas, sino por lo espontáneas. Yo más o menos voy viendo a mi alrededor con gente muy poco politizada, que llaman la atención sobre la desgracia pues de haber ido teniendo o dejando que los servicios públicos se vayan haciendo cada vez más frágiles, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, no deja de ser también antropológicamente interesante el hecho de que justamente cuando la sociedad es obligada a confinarse y a aislarse socialmente, es el momento en el que muchas personas descubren o aprenden los nombres de los vecinos del bloque, de las vecinas que tienen alrededor, y surge de una forma muy espontánea y muy, digamos, muy de por debajo, digamos, la preocupación de quienes tienes alrededor. Claro, todo eso, el reto está en cómo puede cristalizar la estructura política que ponga lo común y que ponga, digamos, una cohesión diferente en la forma de organizar la sociedad, ¿no? Porque, bueno, pues históricamente hemos visto momentos de explosión de solidaridad importante y de apoyo mutuo en momentos catastróficos y tremendos, y luego la clave es cómo eso se puede trabajar para que constituya una nueva normalidad política, ¿no? Yo creo que eso va a ser también bastante importante, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que estaba señalando Juan. Esta mañana Javier Padilla, el médico, uh-huh, le hacían una entrevista y decía que solamente puede decir que el coronavirus, que la crisis del coronavirus no conoce clases, las personas que forman parte de las clases más altas, ¿no? Porque efectivamente a nivel de exposición fisiológica a la enfermedad, quizás no haya grandes diferencias, pero en la forma de afrontar el confinamiento, en la forma de vivir también la angustia de estar confinados o perder trabajos, desde luego no es lo mismo en función de la posición de clase, de la procedencia que tengas, de que seas migrante o no, tengas papeles o no, seas mujer o no, es decir, sino que la propia crisis del coronavirus, como no puede ser de otra manera, está también atravesada, uh-huh, por todas las desigualdades que existen en todos los ejes de dominación, ¿no? Yo creo que bueno, que se están produciendo, a mí sí me parece que se están produciendo elementos interesantes que de repente cuestionan algunos de los pilares básicos del modelo, la hiperconectividad, el tema de los viajes y de la incapacidad de controlar pues las expansiones de virus y demás, pero para mí la clave es cómo eso podamos hacerlo cristalizar políticamente en los movimientos sociales durante el tiempo que nos quede de afrontar la crisis y sobre todo después. Uh-huh.
Sí, es que, bueno, si os parece, pues pasamos ya a esas iniciativas que se están poniendo en marcha, como comentabas, Yayo, pues esas redes de apoyo mutuo, red aquí en Gasteiz, por ejemplo, se les ha llamado redes populares de cuidados. Ya no ponías un poco la alerta, ¿no?, cómo hacer para que estas iniciativas tengan sigan adelante si se vuelve a esa normalidad, por así decir. o bueno, cómo seguiré adelante con ello, también si son procesos emancipatorios, ¿no? Y si también sería interesante ver si se están reproduciendo ahí, por ejemplo, roles de género, o cómo hacer para no caer en esos roles de género y que haya una corresponsabilidad, ¿no?
El impulso de estas redes populares ciudadanas, ¿no? ¿Cómo sostenerlo? A mí me... Bueno, supongo que ahora tenemos más tiempo y le das vueltas, ¿no?, sobre cómo podemos conseguir darle más estabilidad a este asunto, ¿no? Porque yo creo que cuando decimos que nada va a ser igual, creo que tenemos que reflexionar que tampoco puede ser igual quizá la manera de funcionar de algunos movimientos sociales, de algunas organizaciones sindicales o digamos de la sociedad organizada, ¿no? Tenemos que pensar que no debe ser igual, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay... Es el momento también para reflexionar, aunque ya lo hemos hecho, ¿no?, y se está haciendo, pero para insistir en qué, sobre qué ideas, ¿no?, y cómo hacer muy pedagógicas estas ideas para que el impulso, que yo creo que es muy importante, como decía Yayo, ¿no?, de solidaridad, de los balcones, de estar en casa, pero cómo hacemos que pedagógicamente ideas que yo creo que están ahí, que los movimientos hemos tratado, ¿no?, que tienen que ver con los derechos humanos frente al comercio, que tiene que ver con que la propiedad privada no puede ser el eje central de la construcción de las relaciones sociales, que no todo puede comprarse y venderse, ¿no?, que lo colectivo tiene que estar frente a lo privado, con la idea del servicio público. Y también yo creo que tenemos que darle vueltas a la idea de del desacoplamiento en el crecimiento de industrias que no son válidas, el tema de los cuidados. Eso hay que intentarlo hacerlo pedagógico, ¿no? Incluso creo que esta crisis nos debe volver a hacer pensar sobre el concepto de la democracia, ¿no? O sea, de ese Estado, que ahora parece que el Estado puede salvarnos de la crisis, yo creo que hay que insistir en una cosa muy ya antigua, ¿no? De cómo no queremos el Estado fuerte, corporativo, que nos controla, que nos agrede, ¿no? Esa parte del Estado no queremos. Y hay que empezar a matizar que queremos hablar de políticas públicas redistributivas, ¿no? Y eso exige probablemente mucha más democracia deliberativa, y eso exige, quizá pensando más a futuro, ¿no?, de nuevas estructuras, de un sistema público comunitario, de otra manera de entender la relación política del Estado, ¿no? Incluso en nuestra tierra, creo que la idea de la soberanía vuelve a estar encima de la mesa, ¿no? Creo que la Unión Europea como arquitectura jurídico-política no está funcionando. No está funcionando en cuanto a derechos de mayorías sociales y de democracia, ¿no? Yo creo que sí está funcionando en cuanto a apuntalamiento del sistema financiero. No hacer nada ahora es apuntalar el modelo económico, y el Banco Central ya está apuntalando, no vamos a entrar ahí, ¿no?, con un montón de medidas que siguen apoyando el modelo financiero. Creo que esta crisis, cuando se dice que las instituciones globales están fallando, yo creo que no es del todo correcto. Están fallando las que a derechos humanos y tutela general se refiere, ¿no? Es verdad que está la Organización Mundial de la Salud, veremos qué papel la acaba jugando al final, pero las instituciones económicas yo creo que sí van a salir con fuerza. Ahí me parece que la idea de soberanía, esa soberanía desde abajo, esa soberanía que tiene que ver con los cuidados, con la soberanía alimentaria, energética, pero también desde nuestra tierra con la soberanía política, ¿no? Es un buen momento para establecer nuevos espacios territoriales mucho más cercanos, y que en la Unión Europea no caben, y que en el modelo de Estado centralizado, del Estado unitario, yo creo que tampoco, ¿no? Y el otro tema, esto por tanto es uno, ¿no? Y luego es en el cómo, pero igual luego le dejo la palabra ahora a Yayo.
Sí, bueno, yo de nuevo un poco en la misma línea, lo que estamos viviendo ahora, y yo creo que es un momento en el que pedagógicamente hay que trabajarlo bien. Yo creo que va aflorando en los espacios, claro, estos días. Estás en contacto con la gente de los movimientos sociales en las que participas, pero también pues con toda tu estructura de familiares, personas queridas, muchas de las cuales pues ni están politizadas ni siquiera tienen por qué coincidir con tus planteamientos políticos, ¿no? Y a mí una cosa que sí me está llamando la atención mucho es, por ejemplo, la sorpresa que ha supuesto temas que llevamos trabajando desde hace un montón de tiempo, ¿no? En un caso como este, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? ¿Cuáles son los trabajos socialmente imprescindibles? ¿Qué es lo que no se puede dejar de hacer, ¿no? Y te encuentras con toda una batería de oficios y de tareas que normalmente son las peor pagadas por el mercado, son las que mucha gente no quiere hacer, en las que muchas veces realizan personas que son las que se considera que han sido fracasadas, digamos, en los modelos de éxito convencionales, y sin embargo son las que en este momento pues se ven encargadas de sostener mayoritariamente el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es una cosa importante. El otro día, no sé dónde leía yo el tema de decir, bueno, al final, si en ese momento se pusieran en huelga los ricos, como que casi te hacen un favor, ¿no? Es decir, que o no se echa nada de menos, ¿no? Entonces, yo creo que esa pedagogía es importante tenerla en cuenta, porque efectivamente lo que está haciendo en Europa el modelo financiero, y yo creo que es la gran tensión, por ejemplo, que ahora mismo cruza el propio gobierno del Estado español, es el apuntalamiento de un sistema financiero, es decir, una salida que blinde de nuevo privilegios y vaya dejando a atrás gente, como el sacrificio inevitable por una situación que es sobrevenida, ¿no? Y que corremos el riesgo, vamos, yo creo que es por donde se está yendo, de apuntalar ese modelo, y a la vez de, bueno, pues de ir asentando determinadas miradas o determinadas prácticas autoritarias que por la digamos el momento especial que vivimos son mejor toleradas, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, los discursos del general Villarroya en las comparecencias que ha tenido de informaciones que me espeluznan, ¿no? Con el lenguaje uh-huh. bélico, el lenguaje de enemigo en una situación que es una catástrofe, no una guerra, ¿no? Y me parece que no son baladí, y me parece que además, bueno, pues hay un hilo delgado entre la colaboración ciudadana para conseguir el confinamiento y la distancia social que requiere el abordaje de la crisis sanitaria, y también el establecimiento de una especie de cultura de la delación, ¿no? En la que se premia el colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado con unos lenguajes que a mí sinceramente me preocupan, ¿no? Me preocupan que se conviertan también en un sentido común extendido. En otro marco creo que también es importante algunas reflexiones en torno a los modelos productivos, ¿no? Si algo refleja también esta crisis y tiene que ver un poco con lo de las cuestiones de las soberanías a las que apuntaba Juan, es el nivel de dependencia tan absolutamente brutal que tienen la mayor parte de los estados de los países llamados enriquecidos, en concreto también el Estado español, el nivel de dependencia pues de la producción de la generación de energía, de los materiales, de productos manufacturados, del propio alimento, ¿no? Y que en esta estrategia o de confinamiento se ve de una forma clarísima, ¿no? Es decir, el nivel de falta de autosuficiencia, y ojo, no estoy hablando de autarquía, pero de relocalización de los procesos económicos hacen pues que las sociedades y los países sean muy poco resilientes en catástrofes como esta, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en medio de una emergencia climática, en una crisis de energía y materiales, pues lo que nos dice la comunidad científica desde hace mucho tiempo es que esta es una crisis que llega, pero no será la única. Es decir, vamos a vivir en las próximas décadas situaciones complejas, ¿no? Y es muy importante que el conjunto de la sociedad esté preparado para asumirlas desde la democracia en el buen sentido de la palabra democracia, ¿no? Uh-huh. Desde el apoyo mutuo, desde la colaboración y desde esa puesta en el centro de lo común y lo público, pero no desde un Estado autoritario, sino desde lo público comunitario. Es decir, que creo que ofrece oportunidades para pensar lo público, pensar lo común de otra forma pues diferente, ¿no? Uh-huh.
Y es que, Juan, comentabas antes el cómo, hablabas también de estas soberanías. Ahora ya yo también, ¿no? Dabas, bueno, unas pinceladas en cuestiones que se deberían abordar, pero también mencionabas, ¿no? Pues al final, esa vigilancia policial, bueno, pues ejércitos también, unidades del ejército en diferentes localidades, bueno, cómo materializar todo esto ante esta situación que de alguna manera también nos, quitándonos ese contacto, nos paraliza, ¿no?
Es que como decía ya yo, ¿no? Yo creo que frente a la pedagogía de la sumisión del modelo, hay la pedagogía de la emancipación. Esto no son palabras, ¿no? Yo creo que está claro que la pedagogía de la sumisión lo saben hacer con una violencia que además ya no busca casi un triunfo, sino que forma parte de la condición de la vida cotidiana, ¿no? Y esto a mí me preocupa mucho, cómo podemos enfrentarlo desde la pedagogía de la emancipación. Porque el estado de alarma es cuando se aprueba un estado de alarma, pero no se sabe cuándo termina, ¿no? Tenemos el ejemplo de Francia. Y es un estado de alarma que nunca debe ser un cheque en blanco para las fuerzas de orden público, ¿no? Y da la sensación que el sometimiento, la disciplina, los derechos humanos no va apareciendo. Esto además es muy funcional, un estado de alarma en general, para seguir fomentando la guerra entre pobres, ¿no? Yo diría ahora ya la guerra entre gentes, que ya yo comentaba, y que me parece que también hay que frenarlo, ¿no? La aparición del ejército en toda esta crisis a mí también me ha producido espanto, ¿no? El lenguaje de la guerra, el lenguaje de visualizar a los jefes del ejército detrás, en la misma rueda de prensa, ¿no? Su continua, los medios de comunicación hablando del ejército que viene a Euskal Herria a limpiar el aeropuerto. Yo creo que esto es mucho más serio, ¿no? Creo que la situación del ejército, si tiene que intervenir en algún momento concreto, debe ser absolutamente subordinada, en el anonimato y en cualquier caso, ¿no? Siempre sometida al poder civil. Yo creo que este es uno de los peligros, ¿no? Esta disputa con, como digo yo, con la pedagogía de la sumisión. Y eso es lo que va en el cómo hacer, ¿no? Desde los movimientos, yo, dos bloques de ideas. Uno es un poco clásico en el sentido de que tenemos el ejemplo de la crisis del 2008, ¿no? A mí me parece que organización, movilización, confrontación en defensa de los valores colectivos, en defensa de lo público en el sentido de, digamos, del interés general, de los derechos de las personas más golpeadas, en las relaciones laborales, en, digamos, en lo que yo creo que va a ser la embestida fuerte que tenemos como la del 2008 agudizada. Ahí la desobediencia civil y la confrontación yo creo que son imprescindibles. Me parece que hay cierta experiencia, ¿no?, en el movimiento social, pero hay que rearmarse esa, digamos, esa actitud solidaria que ha habido aceptando el confinamiento, hay que traducirla en confrontación para intentar, ¿no?, que los daños que yo intuyo, ¿no?, va a pretender el modelo económico y el modelo financiero infligir a las mayorías sociales, solamente las vamos a frenar ahí, ¿no? Y eso requiere desobediencia, requiere radicalidad en el sentido de confrontación democrática, pero creo que también hace falta darle vueltas a cómo no, esto no puede ser solo esto, sino hay que hacer algo diferente. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que unir a esta radicalidad en la desobediencia y en la organización, a la idea de construir comunidad, ¿no? Comunidad simbólica, pero también física. Y como dice Civechi, ¿no? Comunidades fuera del Estado y fuera del mercado, es decir, nuestros espacios. No estoy hablando de aislarnos, sino espacios autogestionados, propios, comunitarios, enlazados con la idea de la, digamos, de la lucha, ¿no?, de la confrontación. Pero deben ser espacios donde podamos hablar y reconstruir nuestras ideas, donde podamos cuidarnos individual y colectivamente, cuidar a la organización, donde podamos efectuar prácticas reales contra el racismo, ¿no? Explicarlas también en nuestras prácticas de cuidados reales y horizontales, desconectarnos del modelo corporativo que es muy duro, ¿no? Es una manera, digamos, nueva, ¿no?, que tenemos que tener la capacidad de enlazarla y ojalá sectores del movimiento sindical en Euskal Herria también lo vean, ¿no? O sea, confrontar, pero también ir construyendo nuestros propios espacios autónomos de la vida en que pensamos. Creo que ahí es esa idea de la resistencia dura, ¿no? La resistencia no de esperar a lo que nos hagan, sino una resistencia activa, sabiendo que estamos en momentos, a mi parecer, donde lo importante es el proceso, la idea esa zapatista de estar en la lucha, en el camino, hacia dónde vamos es más complicado, ¿no? todo esto lleno de radicalidad, de educación popular de ideas, ¿no? Me parece que ahí tenemos que investigar, tenemos que practicar y tenemos que aprender, ¿no?, de lo que en otros lugares ya se ha hecho y lo que, por ejemplo, el movimiento ecologista tiene discutido respecto a la crisis climática, ¿no?, uh-huh, de cómo avanzar en esa comunidad. Creo que también comunidades indígenas en resistencia de otros lugares nos pueden servir, ¿no?, para hacer algo diferente. Ese espacio, insisto, autogestionado, que lo estamos practicando en nuestro caso, ¿no?, respecto a personas migrantes y refugiadas, y cómo combinamos, no hablo de aislamiento, hablo de vasos comunicantes respecto a esa capacidad de confrontación que va a ser imprescindible, ¿no?, porque además estos espacios nos pueden también servir para cohesionarnos ante la embestida, porque yo creo que va a haber una embestida complicada de represión y de criminalización, y debemos tener lugares, ¿no?, donde podamos respirar conjuntamente en ese trabajo de largo plazo, en ese trabajo de proceso.
Sí, yo coincido con los dos bloques. Yo creo que son clave en ese espacio, además de construcción desde abajo y de construcción de experiencias concretas desde abajo, decir que además son espacios donde encontrarse, espacios donde debatir, pero también espacios donde producir, espacios donde generar los alimentos de una forma distinta, espacios en donde poder pensar como la habitabilidad de una forma diferente. Es decir, yo creo que es muy importante el repensar también un poco la autoorganización, que desde mi punto de vista además no está contrapuesta, digamos, con lo que se puede hacer desde las instituciones, cuando haya en las instituciones gente que pone, digamos, las necesidades básicas de la gente en el centro como prioridad, ¿no? Creo que pueden ser perfectamente compatibles. Pero esas estructuras de autoorganización yo creo que tienen que ser muy conscientes de la necesidad de resolver las condiciones materiales de vida de mucha gente, ¿no? Lo planteo porque a mí me preocupa, o sea, digamos que quienes estamos articuladas en movimientos sociales, en este momento, con todas las salvedades que señala Juan, que efectivamente hay que repensar un montón de cosas, somos personas tremendamente ricas en lo social, en vínculos, ¿no? Es decir, yo, a mí al menos, por las redes de las que formo parte, tengo una confianza grande en no estar sola, no siento miedo a la soledad, no siento miedo al abandono, ¿no? Yo creo que eso hemos ido avanzando mucho de ello, pero es verdad que en los barrios de las ciudades, en las periferias, en los barrios más populares, hay muchísima gente que se siente muy sola, que tiene mucho miedo, que siente temor a no poder pagar la factura de la luz, que siente temor a no tener simplemente casa o verse expulsado de ella, y muchas de ellas son personas que no están articuladas socialmente, uh-huh, es decir, que viven ese miedo completamente solas, ¿no? Y yo creo que el miedo y la incertidumbre y la precariedad vividas en soledad son el caldo de cultivo absolutamente necesario para que emerjan iniciativas o prosperen iniciativas de corte neofascista o ultraderechista, ¿no? Entonces, el asunto es cómo poder hacer, que no siempre los movimientos sociales lo hemos sabido hacer bien, para conectar y para trabajar con todos esos sectores más populares, de clase baja, donde se interrelacionan y son interseccionales todas las desigualdades, y que, insisto, muchas veces desde los movimientos sociales no hemos sabido o no hemos tenido claro cómo poder interconectar, ¿no? A mí en este sentido, por ejemplo, y porque me pilla más cerca territorialmente, admiro enormemente, por ejemplo, lo que se hace alrededor de la parroquia de San Carlos Borromeo, ¿no? Está en Vallecas, en Madrid, en una zona tremendamente popular, y es una parroquia en la que pues Javi Baeza, el párroco y las personas que trabajan alrededor, una red bastante grande, trabajan fundamentalmente con la gente que está desposeída de todo, personas migrantes sin papeles, abandonadas, personas, digamos, castigadas y consideradas de facto como población sobrante por un sistema tan absolutamente violento y excluyente como es en el que vivimos, ¿no? Y a mí me sirve mucho como de guía esa pedagogía popular básica que se hace con todos estos colectivos, que es, por otro lado, pues lo que hemos aprendido, por ejemplo, con la plataforma de afectados por los desahucios, en donde muchos dolores, muchos miedos individuales terminan generando colectivo y un proceso político que efectivamente está dentro de ese marco de la pedagogía de la emancipación que hablaba Juan, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que una mirada también autocrítica de los movimientos sociales tiene que ser consciente de que muchos de ellos hemos estado integrados por personas que, bueno, pues que podríamos considerarnos personas más o menos privilegiadas del modelo, si no económicamente, porque hay mucha gente muy precaria en los movimientos sociales, sí relacionalmente, es decir, con un fuerte marco relacional que es una riqueza enorme, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de que no la tiene mucha gente que en este momento lo está pasando mal, mal. Yo creo que ahí hay un reto enorme, porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, lo harán otros, ¿no? Y lo harán otros al servicio de discursos xenófobos, al servicio de discursos excluyentes, violentos, y al servicio, digamos, de recuperación de pasados gloriosos que en realidad nunca existieron.
Juan, no sé si quieres añadir algo más a esta cuestión.
Yo coincido completamente con Yayo, ¿no? Yo creo que este final que dice Yayo es imprescindible. Yo a veces tengo la sensación que sectores más clásicos de la izquierda, ¿no?, y de algunos movimientos sociales, parece que lo importante es quedarse en la fase de la manifestación, la movilización, la presión sobre el poder público para que, por el Estado, perdón, para que establezca, ¿no?, políticas públicas redistributivas. Que yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya estamos en otro momento, ¿no? En el momento donde la disputa es el barrio, es el pueblo, es el espacio cotidiano. Y ahí, desde la extrema derecha hasta el poder económico más neoliberal, juega su baza de miedo, de agresión. Y ahí tenemos que darle la vuelta a la guerra entre pobres, darle la vuelta para hablar de la guerra contra ricos, ¿no? Y eso nos requiere pisar suelo, pisar barrio, y nos requiere también acción de intervención social. Yo creo que quienes últimamente llevamos tiempo ya, ¿no?, trabajando con personas migrantes y refugiadas, lo hemos comprobado, ¿no? O sea, tú puedes hacer una denuncia política radical porque tu ayuntamiento, tu ciudad o no permite, ¿no?, que haya familias, gente migrante en condiciones deplorables en la calle. Pero es que al final, ¿no?, quienes trabajamos en estos temas de denuncia política, nos hemos encontrado en que la red ciudadana de solidaridad es de intervención cotidiana para que esa gente no esté en la calle, ¿no? Y eso quiere decir abrir nuestras casas, abrir la red ciudadana, hacer una intervención cotidiana que va más allá de la estrictamente política, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con, insisto, abrir las casas, abrir nuestras tierras, llevarles en coche donde haga falta, y eso lo hacemos desde la intervención directa. Y eso implica, ¿no?, reordenarnos en una lucha política clásica con una nueva intención de acción política cotidiana, que muchas veces los movimientos sociales no lo hacemos, ¿no? Y la izquierda queda un poco allá y alejada de estos espacios. Ahí la extrema derecha va a pretender entrar o ha entrado en otros países, y yo creo que no solamente por neutralizar a la extrema derecha, sino porque creo que es una nueva manera, ¿no?, de construir una nueva fase en la que yo creo que llevamos tiempo caminando, pero que a partir de este momento yo creo que tenemos que agudizar este tema, ¿no?
Bueno, pues no sé si nos quedamos con todas estas cuestiones. Podríamos, podría estar escuchándoos muchísimo tiempo, pero bueno, pues se nos va acabando. Así que, bueno, para terminar, no sé si queréis dejar alguna reflexión más, o si no, lo dejamos aquí.
Yo solo una cosita, muy breve. A mí me parece que lo que nos está ocurriendo de estar metidos en nuestras casas, para quienes queremos transformar el mundo desde abajo, con los de abajo, y estamos acostumbrados a movilizarnos, a participar de ideas, esto nos coloca en una situación un poco complicada, ¿no? Porque somos partidarios de una visión optimista. Creo que, como dice Traverso, no tenemos que tener miedo a tener una sensación de que en este caos sentimos, como él dice, una cierta melancolía, ¿no? Una cierta tristeza, una cierta, bueno, un cierto desorden de cómo manejar este caos. Creo que hay que buscar los hilos rojos, verdes y violetas, ¿no? Y un poco, de alguna manera, hacer que esta tristeza no nos paralice. Creo que hay que darle la vuelta, hay que hacerla positiva, y creo que esto nos va a permitir valorar la experiencia de lucha de otras generaciones, de otros lugares, y no tener miedo, dejarnos también a sentir momentos de cierta melancolía y tristeza profunda. Uh-huh. Lo que hay que hacer es darle la vuelta y transformarlo, ¿no? Y yo creo que mucha gente estamos con ganas de darle la vuelta a esa tristeza, pero bueno, no tengamos miedo tampoco a pensar que hay que, o sea, que hay que ser especialmente optimistas, así sin más, ¿no? Hay que ser optimistas, pero reconociendo que es un momento complicado, y lo que tenemos que hacer es, o sea, insisto, darle la vuelta a esa tristeza, que no quiere decir paralización, sino que quiere decir nuevos impulsos con mucha más fuerza y con muchas más ganas de transformar lo que existe.
Uh-huh. Y yo por terminar, señalar que bueno, que lo que estamos viviendo también es un proceso de politización tremendo de la vida cotidiana. Es decir, que en este momento lo que está, se ha colocado de una forma tremenda en la cabeza y en los corazones de muchísimas personas es un poco la vida cotidiana y el cómo se sostiene, ¿no? Que esa ha sido una de las preocupaciones básicas, digamos, del movimiento feminista, el hacer esa politización de cómo se viven las vidas en concreto, ¿no? Y en cuanto a esa tristeza que decía Juan, bueno, pues la tristeza también es un sentimiento humano que nos hace pensar y nos puede ayudar a pensar, bueno, pues cómo queremos salir de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más terminar enviando un abrazo muy, muy, muy fuerte a todas las personas que puedan estar escuchando esto, ¿no? Son días difíciles no solamente por el confinamiento, sino pues porque hay gente que incluso el duelo de ver a personas mayores que mueren o a personas mayores que enferman sin poder acompañarlas, nos duelen, pero también nos hacen ver lo importante que somos unas para otras en el proceso de acompañamiento en la vida, en el proceso de vivir simplemente, ¿no? Uh-huh. Y para mí, por lo menos, esa convicción de la interdependencia, esa convicción de la vulnerabilidad que tenemos una a una las personas y de cómo nos necesitamos unas a otras, la vivo también con un poquito de nostalgia esos días, pero también con una tremenda fuerza, ¿no? Como de reafirmar muchas de las cosas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues nos quedamos con todas las cuestiones que nos habéis traído hoy aquí y con esos mensajes finales, pues bueno, de darle la vuelta a esa tristeza, a la melancolía y esa, bueno, pues ella y yo también, pues la importancia que tenemos unas personas para las otras, esa visibilización en las carnes, ¿no? Que estamos pudiendo sentir de la interdependencia. Y bueno, pues os agradezco muchísimo, Juan Hernández Zubizarreta, parte de OMAL, y Yayo Herrero, antropóloga y activista ecofeminista. Eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por habernos dedicado este tiempo y por habernos traído estas reflexiones.
Pues nada, gracias a vosotras y un abrazo muy fuerte.
Y un abrazo, Yayo.
Un abrazo, Juan.
Y un beso, Agur.
Sí, chao.
Agur.
Agur.